Qué hermoso tema, ¿eh? La Bersuit, vuelos, parte de la música que queremos compartir con ustedes. En la Semana de la Lactancia queríamos hablar sobre el tema, como lo venimos haciendo en la programación de Radio Nacional Neuquén, y en este caso convocamos a Sabrina Christman. Sabrina es pediatra, puericultora, consultora de porteo, co-creadora de la Escuela Argentina Baby Land Weaning, viene a ser algo así como alimentación autorregulada, no es exacta, es estricta la traducción, pero a eso apunta, vamos a hablar sobre eso con ella. Es docente, escritora, publicó allá por el 2019 Hoy No Es Siempre, una guía pediátrica para una crianza respetuosa, y creo que se puede conseguir el libro aún hoy a través de internet. Sabrina, gracias por este ratito con Radio Nacional Neuquén. Marcelo Pascucio te habla, estoy con Marcela Toranzo, ¿cómo te va?
Hola, ¿cómo les va? Buenos días.
La traducción de Baby Led Weaning es más o menos así, alimentación autorregulada.
Está muy bien, sí. Baby Led Weaning justamente aplica esto de alimentación a demanda, podría ser alimentación
claro.
Por el bebé. No hay una traducción perfecta, ¿no?
Claro,
no.
Me llamó la atención y te proponía explayarte en el concepto de la lactancia materna como responsabilidad social que supiste escribir.
Sí, totalmente. Bueno, este año es el lema de la Semana de la Lactancia, también es una responsabilidad de todos. Bueno, justamente porque generalmente se pone el foco de la responsabilidad de la lactancia, hablamos de lo buena que es la lactancia materna, ¿no? De los beneficios que tienen para el bebé o los bebés y para la persona que amamanta, pero se pone toda la responsabilidad a la persona que decida amamantar, ¿no?
Claro.
Inclusive sí. Como toda una cuestión como de éxito o fracaso, que yo a mí me gustaría sacar de la escena claramente, porque acá no tiene que haber juicios de valor ni cuestiones. Y en realidad hay múltiples factores que influyen en la lactancia. La lactancia tiene una parte biológica, pero tiene una parte cultural, ¿no?
Claro.
Siempre hay miradas, hay frases, hay gente que apoya, gente que no apoya, profesionales que decimos pavadas, lo voy a decir así acá, decimos muchas pavadas que entorpecen la lactancia, un entorno, licencias de maternidad que son muy cortas, ¿no? Hay un montón de factores que influyen, entonces, justamente, aunque uno decida no tener hijos o no amamantar, inclusive sigue siendo responsabilidad nutrida de cría porque es un miembro de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, todos tenemos un impacto en la alimentación de las otras personas.
Porque, claro, no es solo el tránsito de esa riqueza nutritiva, sino también, en realidad es mucho más que eso, como si eso fuera poco, digo, pero es mucho más que eso también.
Absolutamente, y hoy por hoy que además sabemos más, siempre vamos estudiando más, ¿no? Más
cosas
sobre los componentes de la leche materna.
Sí, claro.
Hubo mucho revuelo alrededor de los anticuerpos anti-COVID, ¿no? Que uno se puede poner la vacuna del COVID y los anticuerpos van a pasar por la lactancia, es verdad eso, pero además van a pasar todos los anticuerpos de todas las vacunas que te pusiste en toda tu vida, más todos los microorganismos a los cuales estuviste expuesta toda la vida, ¿no? Hoy que sabemos de microbiota, de más acerca de los microorganismos que conviven en nuestro cuerpo,
sí.
Y que hablamos tanto de probióticos, ¿no? Bueno, la leche materna tiene probióticos, prebióticos, células de la inmunidad, cambia si el bebé está enfermo, cambia si la persona que amamanta está enferma. Y la verdad que es un tejido, ¿no? Es un tejido cambiante que va, digamos, cambiando su composición de acuerdo a las necesidades. Y eso está bueno y no se sabe tanto, ¿no?
No, es verdad.
Es una información vox populi que todos manejamos.
Sí, sí, claro. Incluso el tacto, los sentidos, ¿no?
Exacto, sí, es una experiencia sensorial, es interesante saber también que la leche va cambiando durante el día, que cambian los sabores, que cambian los colores, a veces es más blanca, a veces es más amarilla, a veces... Inclusive si uno come mucha verdura verde es más verdosa y es normal eso también. Hemos visto leches azules después de comer alguna cosa con un colorante azul, esas bebidas misteriosas. Así que sí, es una experiencia sensorial absolutamente que también es algo que tenemos que difundir y divulgar.
Para que estén todos involucrados hace falta todavía avanzar en algún sentido, ¿no? Desde lo legislativo hasta... las garantías que tiene que dar el Estado para que esto se dé, ¿no?
Absolutamente, falta mucho en relación, bueno, justamente a las licencias de mapaternidad, ¿no? Que justamente en relación a esto de la responsabilidad social, más allá de la licencia de maternidad o de persona gestante, ¿no? Post nacimiento y previo al nacimiento también, porque hay un cuidado de la persona gestante que es importante, la licencia de el otro cuidador, ¿no? Que a veces decimos de paternidad, pero no siempre es un padre, ¿no? Puede ser otra madre, o inclusive en familias monomaternales, otra persona que conviva con la diada, porque tiene que haber alguien que cuida la diada.
Claro,
o sea, es más allá de paternidad, ¿no? Por ahí es el nombre que le ponemos hoy, pero hay que repensarla también esa licencia, pero otro cuidador que cuida la diada más allá de la persona que va a amamantar, que claro. Decide amamantar, obviamente. Y si no decide amamantar, también tiene que haber una persona que cuida la diada y que acompañe, porque estar solo, sola con un recién nacido, claro. O más un recién nacido, es una experiencia muy fuerte.
Claro.
Me gusta el lema de este año, ¿no? Como decías, proteger la lactancia, una responsabilidad compartida. Esto de responsabilidad compartida involucra no solamente a los más próximos de la familia, sino a una sociedad a una sociedad, digamos, más amplia, como un hecho cultural, como un hecho colectivo.
Exactamente, porque cuando nosotros le tocamos la puerta del baño horrible donde saca leche a tu compañera de trabajo porque para apurarla, que eso nos ha pasado a todas, más o menos, de alguna manera estás interfiriendo esa lactancia, ¿no? Nos estás acompañando.
Es una buena noticia que se publicó hace unos días, que la prevalencia de lactancia al momento del nacimiento es de más del 95%. Sin embargo, a los 6 meses se cae esto, obviamente por la cuestión laboral, entiendo, y se reduce al 40%, ¿no?
Sí, la verdad que es muy triste. También hay otra cuestión, ¿no? Hay unos estudios acerca de cuál es el deseo de la persona gestante, ¿no? Y la mayoría deseaba amamantar, se manifestaba el deseo de amamantar. Entonces, bueno, ¿qué pasó en el medio que bajamos un 50%,
claro.
Y por supuesto el retorno al ámbito laboral remunerado fuera del hogar tiene un impacto muy profundo, pero también cuando uno mira la lista de causas por la cual las personas que amamantan explican por qué dejaron de amamantar, aparecen cosas que justamente es iatrogénicas, ¿no? El profesional de salud me dijo que mi leche no servía, o yo no tuve más leche, o mi leche no era buena, también aparece. Y esas son todas palabras muy culturales,
sí, claro.
Hablando
sí,
de la cultura, y eso va a tardar mucho tiempo. Yo cuando hablo con mis alumnos les digo como, nosotros no vamos a ver ese cambio cultural probablemente,
no, claro.
Pero tenemos que empezarlo y empujarlo y trabajar para que realmente se piense de otra manera y estos contenidos estén en el jardín, en la primaria, en la secundaria y en las universidades, sobre todo obviamente en carreras de salud, que bastante poca formación tenemos.
El hecho de que los bebés dejen la teta antes de tiempo, para algunos es un buen negocio también.
Por supuesto, y ahí tenemos un gran problema de justamente de las publicidades,
claro.
Que son muy agresivas, inclusive tenemos el código de sucedáneos de la leche humana ya desde 1981 y vemos violaciones al código abiertas, pediatras vendiendo fórmula en la televisión, sin ningún tipo de sanción a esas personas, inclusive esas personas hablando de lactancia en los medios. Yo he visto esta semana un montón de gente, pero vos vendés fórmula, ¿viste? O sea, tenés una página donde vendés fórmula, ¿qué haces haciendo de
lactancia? Claro.
Por lo menos mantener una línea de lo que estás
haciendo. Claro.
Entonces, enoja mucho eso realmente, porque eso claramente es descarado. Y después, por supuesto, en nuestra educación médica, ¿no? Los laboratorios vienen a darnos charlas a la residencia, los laboratorios nos dejan un montón de merchandising, viromes, cositas y qué sé yo, que lo pienso como yo misma hace unos años, no te das cuenta, ¿no? Es ese marketing silencioso, que no hay una mala voluntad de la persona que está usando el recetario que dice eso, es que simplemente no lo ves.
Claro.
Y como empezar a visibilizar esas cosas y decir, no, yo no tendría que tener una virome que dice es la mejor nutrición para tu hijo de esta leche.
Claro.
No, porque es un mensaje que yo estoy dando a la familia y lo estoy tomando yo también.
Sí, claro.
Pero eso lleva un tiempo de construcción y de repensarlo, ¿no?
Hay dudas razonables que surgieron sobre la vacuna en embarazadas y si se transmiten los anticuerpos y si esto puede ser un problema o un beneficio. ¿Cómo tratás el tema como pediatra?
En realidad las vacunas de las embarazadas generalmente las trabajan con su equipo obstétrico, sí. Pero sí, los anticuerpos van a pasar por placenta y después seguramente pasen por leche materna.
Es una buena noticia entonces.
Sí, sí, por supuesto, y lo claro. Que vimos, sí, realmente en esta segunda ola de COVID, esto sí lo puedo contar como médica, es muchísimas embarazadas muy graves y que inclusive han fallecido, ¿no? Uh-huh. Y creo que en una situación de pandemia muchas veces tenemos que tomar el riesgo-beneficio y realmente fue muy grave este año lo de las embarazadas y es muy triste también, ¿no?, la situación.
Sí, claro.
Así que sí, en cuestión de riesgo-beneficio, por supuesto, se recomienda vacunar hoy por hoy.
Claro. Te comento, como para que estés informada, que hay un banco de leche, bueno, sabías de esto, en Cutralcó hay un banco de leche materna y que ahora han podido producir leche materna desnatada, ¿no?, en esta búsqueda de las alternativas ante tantas cosas en contra que se tienen para lograr esa mejor leche para los bebés, ¿no? Las bebés.
El banco de Cutralcó es fabuloso.
Es fabuloso.
Yo hablo mucho con Martín Zapag, que es uno de los fundadores del banco de leche. En realidad lo que tiene también como de maravilloso es como la forma en que se maneja en la recolección de leche en los lugares, en las escuelas, los centros culturales, ¿no? Como una centralización de la recolección de leche humana. Para mí es uno de los ejemplos. De hecho, yo dirijo un centro pediátrico acá en Capital y somos un punto, digamos, de contacto con el banco de leche en la maternidad Sardá. Uh-huh. Y eso de la leche desnatada, justamente hay un grupo de niños y niñas que tienen una patología que se llama quilotórax congénito, de por una cirugía, y necesitan específicamente esa leche, y hasta este momento solamente había leche de fórmula, y de hecho voy a aprovechar y contar que mi hijo nació con un quilotórax congénito y la única leche que pudo recibir en ese momento fue una leche medicamentosa. Así que realmente es una hermosa noticia que hayan este avance tecnológico, ¿no?
Claro.
De poder desnatar la leche humana para esos bebés que son, es muy rara la patología, pero qué interesante.
Claro, seguramente. Bueno, queremos agradecerte en principio haber dedicado unos minutitos con nosotros para poder hablar de estos temas que son de interés, particularmente en esta semana, pero esperemos que sean de interés siempre y que incorporemos estas discusiones que todavía faltan dar. Hay un oyente que preguntaba, cuando te presenté hablé de consultora de porteo y me preguntaba a qué se refería ese porteo. Tiene que ver con el traslado del bebé, ¿verdad?
Exactamente, sí. El porteo es algo ancestral, ¿no? Siempre a los bebés se los traslada en brazos, eso no hay ninguna duda, pero el ser humano ha desarrollado diferentes técnicas para poder estar más cómodo, ¿no? Existen dispositivos que se llaman portabebés y que acompañan al bebé durante su desarrollo y su traslado en los brazos de la persona adulta. Y hay un montón, ¿no? Hay fulares, bandoleras, hay mochilas ergonómicas. Lo que pasa es que en los últimos años, como, bueno, justo hablábamos del mercado, ¿no? En el mercado aparecieron muchas cosas que son contrarias a la biología, que lastiman el cuerpo de la persona que portea, que pueden lastimar el cuerpo del bebé, que no acompañan el desarrollo. De hecho, nos ha pasado, ¿viste?
Sí, donde claro.
El bebé queda como perdido, caído en medio de la mochila, como caído de costado. Uh-huh. Y justamente desde la Escuela de Porteo Crianza en Brazos, de la cual yo soy parte y soy docente, me he dedicado a investigar un poco acerca del tema, hemos publicado algunas cosas acerca de qué portabebé sería mejor para cada edad, para cada familia, para cada necesidad. Y hace poquito salió un artículo de la Academia Americana de Pediatría hablando que justamente el porteo beneficia a la lactancia materna.
Mira.
Estamos muy contentos por ese artículo.
Sí. Y también vimos porteo con padres, ¿no?
Por supuesto.
Claro.
Pero cualquier cuidador, ¿no?
Sí, claro.
Yo no hablo de madres, ni sino como cuidadores primarios.
Claro.
Inclusive en algunas instituciones escolares, algunos jardines maternales también, lo han hecho las maestras, niñeras, o sea, cualquier persona que cuide un bebé, obviamente con la autorización de sus
familias. Seguro.
Todo, sí, es una práctica que puede beneficiar mucho al bebé y a la persona que cuida.
Sabrina, gracias por este ratito con Radio Nacional Neuquén.
A ustedes, muchísimas gracias.
Un abrazo, gracias. Sabrina Kritzmann, pediatra, puericultora, consultora de porteo, co-creadora de la Escuela Argentina Alimentación Autorregulada, vamos a decirlo en castellano, docente y escritora. Recomendado este libro, publicado en 2019, Hoy no es siempre, guía pediátrica para una crianza respetuosa. Se puede conseguir en Planeta.